Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1. José, antes de los Juegos Olímpicos, anunciaste que esta podía ser la mejor actuación española. ¿Cuál es tu primer balance?
No estoy contento. Hemos tenido presencia en semifinales y finales, pero eso no me satisface. Siempre quiero más.
Los resultados no han sido los esperados.
Hemos superado la actuación de los Juegos anteriores con 2 medallas y 10 finalistas. Y todavía nos quedan 3 pruebas con españoles. La del relevo largo, la final de los 1.500 metros y la de altura. Pero en ninguna de estas disciplinas somos favoritos, así que no espero más medallas.
¿Qué ha faltado?
Quizás un poco de agresividad competitiva y más concentración.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 1. José, antes de los Juegos Olímpicos, anunciaste que esta podía ser la mejor actuación española. ¿Cuál es tu primer balance?
No estoy contento. Hemos tenido presencia en semifinales y finales, pero eso no me satisface. Siempre quiero más.
Los resultados no han sido los esperados.
Hemos superado la actuación de los Juegos anteriores con 2 medallas y 10 finalistas. Y todavía nos quedan 3 pruebas con españoles. La del relevo largo, la final de los 1.500 metros y la de altura. Pero en ninguna de estas disciplinas somos favoritos, así que no espero más medallas.
¿Qué ha faltado?
Quizás un poco de agresividad competitiva y más concentración.
Texto 2. Acabo de enterarme del caso de una joven que decidió anunciar su fiesta de cumpleaños a través de la red social Facebook. En su muro, la chica pidió a algunos amigos que pasaran su invitación a otras personas porque no tenía tiempo para hacerlo personalmente. Al día siguiente de colocar el anuncio, más de 20.000 personas ya habían confirmado su asistencia y, en pocos días, el número alcanzó las 200.000. Parece que la invitación fue robada por un grupo anónimo, que la propagó como un virus por todo el mundo. Al final, la joven pudo celebrar su cumpleaños en privado en casa, pero con agentes de la policía en el exterior para evitar incidentes. La anécdota puede resultar divertida, pero para mí es un claro ejemplo de los peligros que se esconden en la red.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 2. Acabo de enterarme del caso de una joven que decidió anunciar su fiesta de cumpleaños a través de la red social Facebook. En su muro, la chica pidió a algunos amigos que pasaran su invitación a otras personas porque no tenía tiempo para hacerlo personalmente. Al día siguiente de colocar el anuncio, más de 20.000 personas ya habían confirmado su asistencia y, en pocos días, el número alcanzó las 200.000. Parece que la invitación fue robada por un grupo anónimo, que la propagó como un virus por todo el mundo. Al final, la joven pudo celebrar su cumpleaños en privado en casa, pero con agentes de la policía en el exterior para evitar incidentes. La anécdota puede resultar divertida, pero para mí es un claro ejemplo de los peligros que se esconden en la red. Texto 3.
Un equipo de científicos madrileños ha emprendido una investigación de una curiosa momia preincaica. Los expertos reconocen que se encuentran ante un laberinto de enigmas. Por ejemplo, ¿quién fue la mujer enterrada? No está claro a qué ámbito social perteneció. Sus adornos sugieren que fue alguien de cierto rango en la sociedad, tal vez una chamán. Lo confirmaría la extraña postura en que fue enterrada. Las piernas cruzadas y los pies semi-escondidos sobre las nalgas. Totalmente distinta a la habitual en las momias andinas, con las rodillas dobladas y las piernas fuertemente apretadas contra el pecho. El análisis toxicológico tampoco aporta respuestas definitivas. En el pelo de la supuesta chamán se detectó la presencia de sustancias alucinógenas, pero faltan pruebas para determinar con seguridad que la mujer las consumiera.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 3.
Un equipo de científicos madrileños ha emprendido una investigación de una curiosa momia preincaica. Los expertos reconocen que se encuentran ante un laberinto de enigmas. Por ejemplo, ¿quién fue la mujer enterrada? No está claro a qué ámbito social perteneció. Sus adornos sugieren que fue alguien de cierto rango en la sociedad, tal vez una chamán. Lo confirmaría la extraña postura en que fue enterrada. Las piernas cruzadas y los pies semi-escondidos sobre las nalgas. Totalmente distinta a la habitual en las momias andinas, con las rodillas dobladas y las piernas fuertemente apretadas contra el pecho. El análisis toxicológico tampoco aporta respuestas definitivas. En el pelo de la supuesta chamán se detectó la presencia de sustancias alucinógenas, pero faltan pruebas para determinar con seguridad que la mujer las consumiera.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Texto 1.
Mi baile preferido es el paso doble. En el baile imitamos los movimientos realizados por los toreros en las corridas de toros. El hombre interpreta el papel de matador, es decir, el papel principal. Y la mujer, el de capa, de banderillas o de toro, dependiendo de las circunstancias. A diferencia de otros bailes latinos, en el paso doble no existe el más mínimo movimiento de caderas y el foco de atención es el hombre y no la mujer. El paso doble es un baile que precisa de una coreografía hecha a medida para la música en cuestión, y esto resulta muy difícil de aprender y aún más de improvisar. Quizás por eso me gusta tanto.
Texto 2. Me encantan todos los bailes latinoamericanos, pero cuando ejecuto la rumba, un baile de origen cubano, siento en mis venas el ambiente cálido del Caribe. La música y los movimientos sensuales de la rumba hacen que me hierva la sangre. En su coreografía no puede faltar el elemento básico. La mujer primero acepta al hombre, pero después lo empuja y lo rechaza. En una rumba bien bailada, el público ha de ver a dos personas en una demostración de mutuo afecto y pasión. Otras versiones de la rumba son el beguine, el calipso, la guaracha o la rumba lenta, que se baila con poco desplazamiento y con unos movimientos de cadera muy marcados. Texto 3.
Quizás os sorprenderá mi gusto por el jibe, pero para mí es como un reto. La principal sensación que transmite una pareja bailando jibe es de agilidad, pues aún sin tener elementos acrobáticos, las figuras del jibe son auténticas muestras de habilidad y equilibrio, y exigen la energía y la resistencia de un verdadero atleta. En este baile rápido, alegre y dinámico, se notan claras influencias del boogie, del rock and roll y del swing, porque fue importado de Estados Unidos. Llegó a Europa con los soldados norteamericanos. Su primera descripción se la debemos al profesor de baile londinense Victor Sylvester, quien la publicó en 1944.
Texto 4. Mi verdadera pasión es la samba. Es un baile que surgió en Brasil, pero que tiene raíces africanas. Me encanta la samba porque representa la cultura popular y su espontaneidad. Con la samba vienen a la mente las imágenes de los carnavales de Río, de los largos desfiles, de los bailarines moviéndose al ritmo de la música y, cómo no, de las reinas del carnaval. La samba tiene un ritmo muy específico, que se consigue gracias a algunos instrumentos característicos de Brasil, tamborín, recorreco o cavaca. Sin duda, se ha convertido en la seña de identidad de los brasileños y en uno de los bailes latinos más conocidos.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Texto 1.
Mi baile preferido es el paso doble. En el baile imitamos los movimientos realizados por los toreros en las corridas de toros. El hombre interpreta el papel de matador, es decir, el papel principal. Y la mujer, el de capa, de banderillas o de toro, dependiendo de las circunstancias. A diferencia de otros bailes latinos, en el paso doble no existe el más mínimo movimiento de caderas y el foco de atención es el hombre y no la mujer. El paso doble es un baile que precisa de una coreografía hecha a medida para la música en cuestión, y esto resulta muy difícil de aprender y aún más de improvisar. Quizás por eso me gusta tanto.
Texto 2. Me encantan todos los bailes latinoamericanos, pero cuando ejecuto la rumba, un baile de origen cubano, siento en mis venas el ambiente cálido del Caribe. La música y los movimientos sensuales de la rumba hacen que me hierva la sangre. En su coreografía no puede faltar el elemento básico. La mujer primero acepta al hombre, pero después lo empuja y lo rechaza. En una rumba bien bailada, el público ha de ver a dos personas en una demostración de mutuo afecto y pasión. Otras versiones de la rumba son el beguine, el calipso, la guaracha o la rumba lenta, que se baila con poco desplazamiento y con unos movimientos de cadera muy marcados. Texto 3.
Quizás os sorprenderá mi gusto por el jibe, pero para mí es como un reto. La principal sensación que transmite una pareja bailando jibe es de agilidad, pues aún sin tener elementos acrobáticos, las figuras del jibe son auténticas muestras de habilidad y equilibrio, y exigen la energía y la resistencia de un verdadero atleta. En este baile rápido, alegre y dinámico, se notan claras influencias del boogie, del rock and roll y del swing, porque fue importado de Estados Unidos. Llegó a Europa con los soldados norteamericanos. Su primera descripción se la debemos al profesor de baile londinense Victor Sylvester, quien la publicó en 1944.
Texto 4. Mi verdadera pasión es la samba. Es un baile que surgió en Brasil, pero que tiene raíces africanas. Me encanta la samba porque representa la cultura popular y su espontaneidad. Con la samba vienen a la mente las imágenes de los carnavales de Río, de los largos desfiles, de los bailarines moviéndose al ritmo de la música y, como no, de las reinas del carnaval. La samba tiene un ritmo muy específico, que se consigue gracias a algunos instrumentos característicos de Brasil, tamborim, recorreco o cavaca. Sin duda, se ha convertido en la seña de identidad de los brasileños y en uno de los bailes latinos más conocidos.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Hoy hablamos con Soledad Puertolas, una de las pocas mujeres que ocupan un sillón en la Real Academia Española. Son 5 de un total de 46 académicos. El 28 de enero de 2011 ingresó usted a la Real Academia Española. Es usted la séptima mujer admitida en esta institución desde que fue creada hace 300 años. Hoy son solo 5 las académicas electas: Ana María Matute, Margarita Salas, Carmen Iglesias, Inés Fernández Ordóñez y usted, Soledad Puertolas.
Mire, un amigo me trajo este librito sobre la academia. Es del año 1862, escrito por el académico Juan Valera. Dice lo siguiente: las mujeres tienen otros destinos más importantes y grandes que cumplir sobre la tierra que ser académicas. Es genial, ¿no? Para él, el destino de la mujer era estar en la casa con los hijos. Todo esto ya ha cambiado, pero no tanto como debiera.
¿Ve posible que se ponga en práctica en la RAE un sistema de cuotas que garantice un número determinado de puestos a las mujeres?
No lo veo posible. Con lo tradicional que es la RAE, nadie lo apoyaría. Conociendo el origen de la academia, creo que esto se tiene que remediar de manera natural, con la sensibilidad que tenga cada uno para incorporar mujeres.
¿Es bueno que la edad media de los académicos sea tan alta?
Bueno, no es tan alta. Lo de la edad no está mal, aunque siempre es bueno que vengan jóvenes.
¿Dentro de la academia hay tanto protocolo y tanta pompa como cuentan?
Protocolo sí, pero más que pompa, yo diría que hay mucha solemnidad. Pero a la vez se percibe un trato muy sencillo y muy amable. Hay un ambiente muy agradable.
¿Hay debates encendidos en la academia acerca de nuevas palabras a incluir en el diccionario?
Muchísimos. Lo primero que me asombró al ingresar fue que no existe la rigidez que yo suponía. Para aceptar que una palabra se incluya en el diccionario, solo hay que comprobar su uso en textos periodísticos y literarios, y esto es bastante fácil de conseguir.
Así que, periodistas y escritores, hacemos el lenguaje.
Así es. No vale el respaldo de lo hablado, sino de lo escrito.
¿Y qué pasa con las palabras o expresiones políticamente incorrectas? ¿Trabajar como un negro? ¿Engañarte como a un chino? ¿Desaparecen del diccionario?
A veces sí, pero si se siguen utilizando, no desaparecen. En estos casos, lo que se puede hacer es explicar su sentido despectivo y proponer otras, más neutras.
Muchos piensan que la RAE no debe afrontar asuntos conflictivos. Sin embargo, la Academia apoyó de manera bastante unánime el informe de Ignacio Bosque, donde el académico critica la norma de imponer el uso de las versiones femeninas de algunas palabras.
El informe es obra de un académico, pero no es un informe firmado por la Academia. Es solo una voz en la discusión sobre el lenguaje sexista que acaba de empezar.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Hoy hablamos con Soledad Puertolas, una de las pocas mujeres que ocupan un sillón en la Real Academia Española. Son 5 de un total de 46 académicos. El 28 de enero de 2011 ingresó usted a la Real Academia Española. Es usted la 7ª mujer admitida en esta institución desde que fue creada hace 300 años. Hoy son solo 5 las académicas electas: Ana María Matute, Margarita Salas, Carmen Iglesias, Inés Fernández Ordóñez y usted, Soledad Puertolas.
Mire, un amigo me trajo este librito sobre la academia. Es del año 1862, escrito por el académico Juan Valera. Dice lo siguiente: las mujeres tienen otros destinos más importantes y grandes que cumplir sobre la tierra que ser académicas. Es genial, ¿no? Para él, el destino de la mujer era estar en la casa con los hijos. Todo esto ya ha cambiado, pero no tanto como debiera.
¿Ve posible que se ponga en práctica en la RAE un sistema de cuotas que garantice un número determinado de puestos a las mujeres?
No lo veo posible. Con lo tradicional que es la RAE, nadie lo apoyaría. Conociendo el origen de la academia, creo que esto se tiene que remediar de manera natural, con la sensibilidad que tenga cada uno para incorporar mujeres.
¿Es bueno que la edad media de los académicos sea tan alta?
Bueno, no es tan alta. Lo de la edad no está mal, aunque siempre es bueno que vengan jóvenes.
¿Dentro de la academia hay tanto protocolo y tanta pompa como cuentan?
Protocolo sí, pero más que pompa, yo diría que hay mucha solemnidad. Pero a la vez, se percibe un trato muy sencillo y muy amable. Hay un ambiente muy agradable.
¿Hay debates encendidos en la academia acerca de nuevas palabras a incluir en el diccionario?
Muchísimos. Lo primero que me asombró al ingresar fue que no existe la rigidez que yo suponía. Para aceptar que una palabra se incluya en el diccionario, solo hay que comprobar su uso en textos periodísticos y literarios, y esto es bastante fácil de conseguir.
Así que, periodistas y escritores, hacemos el lenguaje.
Así es. No vale el respaldo de lo hablado, sino de lo escrito.
¿Y qué pasa con las palabras o expresiones políticamente incorrectas? ¿Trabajar como un negro? ¿Engañarte como a un chino? ¿Desaparecen del diccionario?
A veces sí, pero si se siguen utilizando, no desaparecen. En estos casos, lo que se puede hacer es explicar su sentido despectivo y proponer otras, más neutras.
Muchos piensan que la RAE no debe afrontar asuntos conflictivos. Sin embargo, la Academia apoyó de manera bastante unánime el informe de Ignacio Bosque, donde el académico critica la norma de imponer el uso de las versiones femeninas de algunas palabras.
El informe es obra de un académico, pero no es un informe firmado por la Academia. Es solo una voz en la discusión sobre el lenguaje sexista que acaba de empezar.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.